poco lo quiero entender.
Bienvenidos a Cuéntame USA con Moncho Camaño. Esta semana nos vamos a tomar las cosillas un poco más, con más placidez, más calma, menos agresividad, pero no hablamos musicalmente hablando, ¿no? De otra manera, quiero decir. No sé si me han metido en algún tipo de trampa o algo, pero yo estoy aquí feliz y contento, feliz y contento. Hoy vamos a charlar con una cantante y compositora española, de latín pop y géneros urbanos. Se llama Jennifer Rojo y es un absoluto placer charlar con Jennifer. Me parece que está en España, no lo sé, o en Cataluña. A lo mejor está en California, quién sabe dónde está. Hola Jennifer, ¿cómo estás?
Hola mi niño, pues mira, feliz de escucharte, feliz de estar aquí y nada, con ganas de hacer esta entrevista.
Pues quiero decir que Jennifer hace, vamos a ver, más o menos, no vamos a mentir, vamos a meter en cuentos chinos. Habrá como 6 meses que conozco a la música de Jennifer, más o menos. Creo que en Instagram he visto una fotografía suya, me llamó la atención y dije, ¿quién será? Jennifer Rojo. Y después, anda, mira tú.
¡Qué bien!
Y ahí.
¡Qué bien!
Por eso, ya sabéis que si llamo a alguien y tratamos de hacer una entrevista es porque me gustan. No voy a llamar a alguien que no me guste, que la de Spice, no. Así que, Jennifer, eres catalana de nacimiento, me parece. Así que es. ¿Verdad? Naciste en Vic.
Sí, nací en Vic.
Un pueblo no tan grande, ¿no? Vic no es muy grande.
No, es un pueblito bastante reconocido aquí de Cataluña. Porque bueno, tiene una universidad como muy importante y tiene varias fábricas súper súper conocidas y tal, pero o sea, nací ahí, me crié luego en Andalucía y luego volví a Barcelona, que es donde resido actualmente, desde hace como 14 años, y para mí, digo yo, siempre que soy del mundo, porque me encanta Nueva York, me encanta Miami, me encanta México, me encanta estar en todas partes.
Sí, lo que he visto por ahí es que no para, está siempre pendiente de... Está conectada con todos los lugares, es universal.
Amén.
Así que vamos a hablar un poquito de sus comienzos en Cataluña, pero al principio ya estuvo muy poco tiempo. Así que creo que naciste en una familia muy musical, podemos decir, ¿verdad?
Sí, así es. O sea, mi madre, mi padre, todos mis hermanos son cantantes, artistas. Y bueno, de hecho yo, como empecé, fue acompañando a mis padres. Desde muy pequeña, cantando por todos los lugares que te puedas imaginar, bodas, comuniones, ¿no? fiestas, eventos. Hasta que yo me he decidido con 17 años, bueno, 18 ya, a viajar a Barcelona. Y ahí es cuando emprendo mi camino solitario, a hacer bolos por mí misma. Y luego a los 6 años más o menos por ahí, decido emprender como mi propia carrera y lo apuesto todo a lo que estamos haciendo ahora, que es mi proyecto.
Además de música, había otras cosas que te interesaban, ¿no? Además, eran otras pasiones que tenías, ¿verdad?
Sí, antes era también, combinaba mi pasión por el fútbol, era futbolista, con la música.
Quiero decirte que lo siento mucho, de verdad.
¿Por qué? ¿Por ayer? ¿O por qué?
Ah, sí, por ayer. por ayer. Ay. Estaba viendo el partido.
Hay que ver.
Yo soy muy futbolero, así que estaba viendo.
Sí,
el partido. Sí.
¿De qué equipo era? ¿A qué equipo le vas?
Soy del Deportivo de La Coruña, pero estamos tan abajo que casi los veo.
Uy.
Están encerrados, son los pobres que ya no los encuentro.
Wow. Pero... Ostras, eso es, la verdad, un poco dramático, porque un equipazo, una ciudad tremenda, siempre ha estado en la liga y ahora está súper abajo.
Súper abajo.
El Deportivo.
Te quiero decir, pero que... Bueno. Fui del Barcelona, cuando Johan Cruyff y Next Games, que no sé si te acuerdas, bueno, tiempos atrás.
Eres un tipo muy inteligente, yo te veo ahí.
Si yo tenía la camiseta de Next Games, si yo me acuerdo, cuando era jovencito. Hace muchos años de eso ya, Jennifer, ya hace muchos años.
Sí, bueno, pero muy bien.
Muy bien, o sea, que fui del Barcelona alguna vez.
Eso, tipo inteligente.
Jennifer, cuando eras jovencita, tú tienes hermano y hermana, me parece, ¿no?
Y a
la música también, ¿verdad?
Sí, somos 6, una hermanita que ya está en el cielo y 5 aquí que estamos aquí en la tierra. Y mi hermano David es el que se dedica también profesionalmente a hacer música. También es verdad que todos cantamos en casa, o sea, mi otra hermana canta y mi otro hermano también. Pero sí, profesionalmente el que se dedica a la música es, en este caso, es mi hermano David y yo.
¿Y cuando te trasladaste hacia Barcelona, fue causado porque tu hermano te impulsó un poquito, te dio la fuerza para decidirte a irte para allá, o cómo fue tu decisión de irte?
Sí. Fue porque, mira, como te he dicho antes, yo acompañaba a mis padres por aquí, por allá, a hacer bolos y eso, pero al final tenía otro trabajo, ¿no? Era comercial y estaba todo el día en el coche. Eso con 18 añitos, recién sacado el carnet, me hacía muchísimos kilómetros al día. Y él me dijo: Jenny, yo empecé tarde a hacer esto de los bolos, me arrepiento de lo hecho tan tarde, yo quiero que tú empieces a hacerlo antes porque cantas muy bien. Yo en ese momento, si te soy sincera, yo no pensaba ni que cantaba súper bien, ¿sabes? O sea, no creía tanto en mí. He tenido que hacer un trabajo personal muy importante en mí para estar donde estoy ahora, en cuerpo, mente y espíritu, ¿sabes? Entonces, sí, me gusta explicarlo porque creo que abrimos mente, ¿sabes? Explicando la verdad. Y entonces fue con 18 años que él me dice: oye, ven aquí, yo te pongo mi equipo de música, empiezo a hacer bolos, pero por ti sola. O sea, lo que venía haciendo con mis padres, que era acompañarlos, pero ya por mí sola. Eso va de cargar tú misma los cacharros, montar tú sola, enfrentarte a todo lo que tienes que hacer sola. Y lo empecé a hacer así, que creo que son las tablas que hoy en día me impulsan a ponerme delante de cualquier público, o sea, sea poco, sea grande, sea como sea, porque me flipa, me encanta, es lo que más me apasiona. Sí. Y a raíz de ahí, pues, pasa todo lo que pasaba después.
O sea que te ibas en tu coche y metías ahí todos tus los cables y todo esto, micrófonos y todo, te encargas de montar de todo eso.
Absolutamente todo, de si iba a llover, de tener cuidado de que no se mojara nada, de todo lo que tú te puedes imaginar. Aparte tenía un coche que se fue averiando por momentos, ¿entiendes? Un día se averió el motor, otro día se averió la correa, otro día se averió el maletero, ya no podía abrir más el maletero, tenía que abrir y meter las cosas por el lateral, por la puerta, y era un coupé. Entonces tenía que, a la otra vez se me estropeó, aparte del maletero, el asiento, con lo cual cuando yo estaba metiendo algo, el asiento se venía para atrás. Y era un drama. Pero bueno, muy bien.
Me imagino, pero tenías que estar siguiendo pidiendo. Bueno, no, bueno, tenías un móvil, seguramente estabas llamando continuamente. Oye, ¿me puedes echar una mano acá que me ha
ido el coche? No, mira, tengo que decir que aparte de sola, a veces me acompañaba a mi mejor amigo. Sí. Y él me ayudaba a veces, pues eso, ¿no? A aguantar el maletero, a poner el asiento así.
Ya me imagino.
Para que no se moviera así.
Pero otra vez, con eso, pero cómprate un coche, cómprate otro aparato.
Ostras. En verdad, era la idea hasta que pude comprarme otro coche, que también otro sueño cumplió, porque era uno de mis coches de mis sueños. Pasaron, no sé, como 5 años o algo así, o 6, para poderme comprar otro coche.
Y entonces, Jeremy, ¿qué hacías? ¿Cantabas covers de los cantantes que más te gustaban a ti?
Bueno, de los que me gustaban y de los que tampoco incluso conocí muchísima música, porque ahí se trata de hacer muchísimos estilos, ir enlazando uno con otro para que la gente se divierta y entrar en un mood de pasar, por ejemplo, de una balada a algo súper diferente, ¿no? Sí, de ir creciendo y luego dar un cambio de ritmo. Y eso me enseñó muchísimo porque fueron muchos estilos para muy diferente público. Y cantaba canciones de los demás. Es más, es lo que me tenía yo dentro, ¿no? Yo componiendo mis canciones decía: ostras, yo lo que quiero es cantar mis canciones algún día. Hasta que llegó ese día que me decidí a empezar a hacerlo.
Entonces siempre escribías lo que fuese, pero tenías un librillo ahí de notas y escribías tus cosas, lo que te ocurría.
Sí.
No, o no era... Cuando se te ocurría alguna cosa, ¿lo escribías? ¿Lo grababas en una nota de voz? ¿Cómo hacías? Porque seguramente...
Así mismo. Como pasaba mucho tiempo en el coche, ¿no? Yendo de aquí para allá, los bolos, esto, lo otro. Entonces, normalmente incluso se me ocurría durante que conducía. Entonces, si llevaba una persona al lado, decía: ponme la nota de voz. Si no, yo así como podía, papá, lo ponía y ponía a grabar. Y si no, pues a veces, ¿verdad? Que me encanta cuando estoy... Bueno, ahora tengo un pequeño estudio en casa, pero antes cuando... Me gusta como disfrutar de que la casa esté vacía y me entra una luz por el salón, ¿sabes? Me pongo en el sofá y me empiezo a escuchar música y me empiezo a tirar melodías y lo que me viene de letra y por ahí empiezo a escribir. Eso me gusta mucho, un momento.
Tienes una excelente voz. ¿Fuiste algún conservatorio de música o algún vocal coach? ¿Cómo hiciste?
Porque gracias.
La voz te creció. ¿Solamente viene de familia?
Mira, pues la verdad es que gracias a Dios este don viene de Dios y de mi familia. Desde siempre, aparte, si tú escuchas aparte la voz de mi madre, es espectacular, y la de mi padre también tiene una sensibilidad impresionante. Yo creo que tengo una mezcla de esas dos voces, de verdad que viene innato. Lo que sí que durante un periodo de tiempo conocí a una persona maravillosa, que es mi profesora de canto, que la veo muy pocas veces, pero cuando la veo, pues con ella repasamos lo que es tema de respiración, tema un poquito de colocar mejor ahí arriba, porque ella dice que yo no tengo límite, ¿sabes? Que yo tengo límite que yo misma me proponga. Soy soprano y dice, hay que ensayar y tirarle arriba y tirarle arriba. Y eso es un poco lo que hago con ella, un poco de técnica, pero para sobre todo para saber respirar y poder proyectar, porque antes lo que me pasaba es que me quedaba fónica muy rápido. Incluso tengo un nódulo de no saber cantar, como me viene innato de familia, pues yo pensaba, tú piensas, cantas bien y ya está, ¿no? Pero no es solamente cantar bien, es de verdad respirar, colocarlo para no forzar y que no te salgan nódulos.
Y... ¿Qué te ves? No fumas, ¿no? ¿Fumas o no?
No, lo odio, lo detesto, o sea, huelo el tabaco y lo quiero lejos, o sea, nada.
No ayuda, fumar no ayuda mucho al cante tampoco, que yo crea, se te seca mucho.
No.
¿Qué te ves? Entonces, ¿cómo empezaste a hacer cuándo comenzaste a empezar a componer tus propias canciones? ¿Cuál fue tu primer productor, se puede decir?
Pues, a ver, como primer productor, una discográfica pequeñita que se llama Mediterráneo me dio la oportunidad de hacer una prueba una vez, de cantar un cover para meterlo en un disco de esos que se vendían del Caribe, esos que se vendían en los mercadillos, que ponía el hombre del mercadillo la música a tope, ¿sabes?
Caribe Mix o algo así.
Este me dio la oportunidad de grabar una canción para ese disco. Y entonces, pues, esa discografía pequeña, lo que se hacía eran discos para vender luego en las actuaciones que tú hacías, ¿no? De los bolos, de...
Claro.
Y esta discográfica me dijo, ok, yo pago el CD y tú puedes meter unas cuantas canciones tuyas propias y unas cuantas covers y yo me quedo tanto por ciento de lo que vendas del CD. Claro. Entonces, yo vi ahí una grandísima oportunidad de meter canciones que yo misma he escrito y cómo sonará con un productor que se llama Adrián Guiardo, que actualmente, para que tú veas que yo conservo a la gente que de verdad quiero y tal, es mi director de la banda. Es un súper espectacular músico, también es compositor, es productor. Y hoy en día lo llevo en mi banda musical. Y con esta discográfica pequeña me dieron esa oportunidad y esa fue como mi primera producción, que se llama un disco que se llama Libre de Elegir. Y ahí me di cuenta que podía hacer algo con mi carrera.
Te iba a hablar de eso fue en el 2017, cuando salió ese disco.
Sí.
Te iba a preguntar, traté de buscarlo en las redes y no lo he encontrado. Es que quería escuchar algunos par de temas de ese disco y no está disponible, o es que yo estoy buscando en un lugar que no es el apropiado.
No, está en lo cierto, solamente que sabes qué pasó, que yo creo que a veces el asesoramiento pues a veces sale bien, a veces sale mal, y en este caso cuando fui a lanzar, a veces el asesoramiento a veces sale bien, a veces sale mal, y me aconsejaron que ese disco como que tenía que salir como de plataformas y tal, porque como llevaba covers, pues no parecía que para lo que yo emprendía, que era mi otro álbum que se llama Mil Opiniones, como que no iba a estar del todo bien sincronizado todo. Entonces, pues, me aconsejaron cómo sacarlo de plataformas y por eso tú no lo puedes encontrar. Pero si tú quieres uno, yo te mando uno físico a donde tú estás.
No me digas.
Sí.
No puede ser.
De verdad, te mando el CD y una gorra. Que veo que usas gorra y te voy a mandar una mía.
Tengo un montón de gorras. ¿Sabes por qué? Es que cuando era jovencito tenía un pelo así como Carlos Santana, grandísimo. Después fue desapareciendo poco a poco con el estrés, debe ser, y bueno.
Te quedan bien las gorras.
Bueno, tú también usas gorras de vez en cuando, yo te las he visto.
Sí, por eso tenemos una ahí con el logo.
Está bien. Pues sí, pues cuéntame un poco, después de ese disco, Libre de Elegir, solo pasaron 2 años de ese disco al próximo, que fue tu gran el gran empuje, se puede decir, donde te diste a conocer más.
Y realmente te puedo decir más, fueron realmente casi meses, en vez de 2 años, porque sale en 2019, en abril de 2019, creo que el disco de Libre de Elegir salió a finales del 2017, y solo fue como un año en el que en ese año yo me di cuenta de que, bueno, metí una canción mía en una radio que es aquí bastante conocida en Cataluña, a lo mejor te suena, es Radio Teletaxi.
Sí, Teletaxi.
Con justo Molinero, que es un grande de aquí de Cataluña. Y yo ahí, cuando empecé a escuchar mi canción, que era escrita por mí, en la radio, ahí dije, oye, si esto lo he conseguido sin ningún recurso, te hablo de sin dinero, sin nada, es que puedo hacer algo. O sea, es que Dios me está dando a mí más señales de que esto es por aquí. Y entonces conocía que es actualmente mi productor ejecutivo, pero bueno, pero tengo que decir que antes de eso grabé dos canciones, que en Mil Opiniones y Olvídalo, con los ahorros que tenía. O sea, no tenía nada. O sea, yo creía en mí y dije, yo tengo que meterle todo a estas dos canciones, pero producidas muy bien, con un productor que tenga un poco de nombre, que esto es el señor Alex Soler, que es el que produjo todo. Bueno, la producía a Juan Gabriel, a Vipa, la producía Operación Triunfo. Un gran productor, un grandísimo productor de este país. Y fue que lo conocí y digo, ok, valga lo que valga, voy a producir contigo, a ver qué pasa. Y así fue. Como a partir de tener esas canciones, se las enseñé al que es actualmente mi productor ejecutivo y decidió apostar por mí, que yo creo que es la gracia de Dios, el ángel que me ha mandado a mí Dios aquí en la tierra, y es el que realmente me ve tal y como yo soy, y a partir de ahí todo en adelante como está pasando.
¿Qué te iba a decir? No sé, lo escuché en algún sitio, no sé. Estuviste grabando en Abbey Road en Londres.
Yeah,
eso es tremendo, ¿no? No, 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 no cualquiera llega a Abbey Road, a no ser que vayas de turista y vayas y cruces el paso de cebra y nada. Creo que además el paso de cebra hiciste unas cuantas cosillas ahí, ¿no?
Sí, sí. Aparte de lo que significa estar ahí, es la historia que para mí que hay alrededor de por qué voy a Abbey Road. Si tienes tiempo, te la explico. ¿Tenemos tiempo?
Son las 7, las 8 de la mañana. Hasta las 5 de la tarde pues, tenemos tiempo.
Ok. Pues mira, resulta que mi productor de cabecera es Armando Ávila.
Sí.
También otro sueño cumplido. Y entonces él se ha operado, como ya creo que es la tercera vez que se opera, de aneurismas en el cerebro. Y cada vez que se opera, pues es un riesgo de vida o muerte. Y estábamos ahí en México con mi productor ejecutivo y le dijo, oye, Armando, ¿a ti qué sueño te queda por cumplir, ¿no? Y él dijo, pues mira, yo soy muy fan de los Beatles y nunca he ido a Abbey Road. Entonces mi productor ejecutivo, que es francés, que en rubia, es una bellísima persona y un grande, tiene la mente súper grande, sueña en grande igual que yo, le dijo, pues, ¿cómo es posible que tú, habiendo ganado tantos Grammys, habiendo hecho tantísimos éxitos, no hayas ido con nadie a grabar a Abbey Road? Y después, con Jennifer Rojo, vas a ir a grabar a Abbey Road. Entonces, antes de que se operara, le enseñamos, mira, se me acuerdo yo de punto, la reserva de Abbey Road, que encima Abbey Road normalmente te reserva un día y gracias. Pues nos dieron 3 días porque también íbamos con Armando. Tuvimos 3 días de grabaciones en Abbey Road. Y enseñarle eso a él fue muy emotivo, decirle, oye, Armando, que sepas que tienes que despertar de esta operación, porque se operaba antes de ir a Abbey Road. Tienes que despertar porque al despertarte tenemos que ir a grabar a Abbey Road. Mira.
Wow. Eso es potente. Tienes un...
Sí, a día de hoy me emociona un montón y... Y bueno, de verdad es para mí un honor enorme que mi nombre esté ahí en Abbey Road, haber pasado por ahí, pero lo más importante para mí es todo lo que vivimos, ¿sabes? Que saliera de la operación, que esperamos luego allí, hicimos una convivencia increíble a la que se sumó Alex Intec, de ahí nació una super amistad, claro. Una super relación, todo lo que vivimos en Londres fue súper, mega, ultra, más que especial.
Es que de ahí, él es el productor también de Gloria Trevi, ¿es?
Sí, sí. Sí, sí. Es más, él es el culpable, el gran culpable de que yo tenga una colaboración con Gloria Trevi, porque le enseñó mi canción No Eres Tú, que la produje con él, que es una canción que me funcionó súper bien aquí en España, radiada como las grandes radios que tú conoces aquí de este país. Sí. Y por ahí, con esa colaboración con ella, pues nos abrió las puertas a mismo México más, que estuvimos en el puesto número 7 del chart nacional durante 2 meses. Colombia número 3, Ecuador número 1 del país, o sea, una pasada.
Sí, sí, creo que fue el primero, si te digo la verdad, creo que el que cantas con Gloria Trevi, No Eres Tú, creo que fue la primera canción tuya que escuché, para decirte.
Qué bien.
Sí, dije Gloria Trevi. Yo me acuerdo de ella cuando, cuando comenzaba en la televisión mexicana, que lo vi aquí, la vi la primera vez en Estados Unidos, en
Wow.
un programa, Siempre en Domingo, creo que se titulaba, Siempre en Domingo, creo que sí. Y la vi la primera vez en la televisión, me llamó la atención tremendamente, como si, con el tema ese de ella, de toda la vida, su gran, el pelo suelto, y la veía arrastrándose y decía, pero esta chica no se parece nada a lo que a las artistas que traen a este programa. La primera vez que la vi, me llamó mucho la atención. Sí, Gloria Trevi. Sí, me
Qué
gustó.
grande.
Y cuéntame con Alex Sintek, porque ese tema que haces con ella, nunca digas jamás, ese tema
Jamás.
Alex Sintek, o los dos colaboraste para hacer ese tema. ¿Cómo fue la canción esta?
Pues muy bien, porque ahí, como te digo, la convivencia de Abbey Road, él me enseñó tres canciones y me dijo a mí, él, Jennifer, me gustaría tener el honor de que cantaras conmigo una canción. Digo, ¿cómo? Perdóname, yo contigo, digo, claro que sí. Entonces,
Y al que
él
te
me
haga,
enseñó una canción.
que te cocine, también lo hago, no hay problema.
Pues, ya ves. Y entonces, pues, me enseñó tres temas y este que al final grabamos, el que más me gustó, pero yo le dije, pero Alex, yo tengo, fíjate, Jennifer Rojo a Alex.
Sí.
Le dice Alex, yo le dije, Alex, yo tengo una cosa con mis canciones, es que yo no canto nada en lo que yo no haya escrito algo. Porque si no, no me parece que es verdad lo que estoy cantando. No me parece que tenga de verdad mi esencia, ¿no? Entonces, me dijo, ah, pues claro, yo he dejado este margen para que tú escribas. Y yo me quedé como loca, porque encima demuestra más lo grande que es él y lo humilde que es él, ¿no? Porque había dejado una parte para que yo escribiera, o sea, me había confiado que eso es la primera vez que lo hacía, que alguien compusiera en un tema suyo. Y bueno, pues imagínate, ¿no? Pues por supuesto le hice las barras, le encantaron, grabamos allí mismo en Abbey Road y ahí se quedó la voz.
La voz. Hiciste unos maravillosos videoclips que me gustan mucho.
Qué bien.
Sí. O sea, has trabajado con bastantes productores. ¿Hay alguno en especial del cual tengas más cariño? Seguramente no sé si será el señor Ávila o no, pero trabajaste con varios, ¿no? Españoles y mexicanos.
Sí.
Te adaptas bien a todos ellos, me parece a mí, ¿no?
Me encanta, aparte soy una, bueno, como te digo yo, o sea, me encanta entrar al estudio y aprender de ellos, de cada uno con su estilo. Siempre les digo con mucho respeto, digo, ¿te importa que yo también me quede aquí? Porque aparte yo también tengo alguna noción ya de producción
Claro.
y me encanta, desde muy pequeña yo me quedaba con mi padre viendo lo que él trabajaba, porque mi padre es un trabajador nato y aparte de cantar, bueno, tiene varias profesiones, ¿no? O sea, ha hecho de todo y desde muy pequeña me encantaba ver lo que él hacía y hago literalmente lo mismo, entro al estudio y me impregno de todo lo que puedo. Pero al que le tengo más estima y más cariño es Armando.
Quería decirte acerca de. Tú estás viviendo en Cataluña, pero estás continuamente viajando a Latinoamérica, sobre todo a México. ¿Es algo que tienes en tu punto de mira, a lo mejor trasladarte a México o a algún lugar, no sé, y quedar
Sí,
más tiempo en vez de
sí, sí.
unos meses o unas semanas?
Sí, literal, literal. Estamos ahora mismo, vamos a lanzar una canción este próximo mes, luego lanzaremos otra y yo creo que ahí va a ser una decisión de a ver qué temporada estoy por allí. Porque la verdad es que cuando voy a México se me abren las puertas absolutamente de todo
Claro.
y el público mexicano aparte me quiere mucho, me estima mucho y se abre todo mucho. Entonces, estamos realmente valorando la posibilidad de quedarnos allá a vivir por una temporada.
El último single que escuché tuyo es La Trampa. No sé si es el último, pero es el
Sí.
último que yo escuché.
Sí.
También me encantó. Me están arrastrando hacia otro tipo de géneros musicales que no conozco.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues eso es muy difícil, ¿no? Porque eres de rock. O sea, y traerte al pop.
Sí, me estás arrastrando, yo no sé qué pasa, me estoy volviendo viejo, ya las cosas ya
¡Ah!
me estoy ablandando un poquito, no sé lo que es.
Qué bueno, qué bueno. Pues sí, La Trampa aparte la produje aquí con David Santisteban.
Ajá.
Y también es una canción súper especial para mí por todo lo que explica la letra, porque es como narrar una obsesión, ¿no? Una historia de una relación que es medio tóxica, ¿no? Y me gusta ver ese bailecito, ¿no? Con la bachata, como se interpreta, me encanta cómo quedó.
Eres una cuenta historia, más bien. Cuentas tus relaciones personales. Eres una persona bastante romántica, muy romántica, no bastante, muy romántica.
Sí.
Me imagino que todo llevas cosas, no sé, te llevas de vez en cuando algún palito que otro, algunos palos que se lleva uno, te ayudan a hacer buenas letras y composiciones. Para algo sirve, ¿no?
Sí, la verdad es que todo real en esta vida, todo pasa por algo. Y lo que sí que tengo en mi corazón es muchos sentimientos, pues ya vividos, como tú dices, para poder luego, dejarlo en el papel, ¿no? Impregnarlo ahí. Pero también me gusta cantar en positivo, ¿eh? Ahora mismo estoy muy enamorada, estoy muy feliz.
Me alegro.
Y me gusta hacer canciones en positivo también y expresar lo que siento.
¿Te has plantado en algún momento hacer composiciones que no relaten tus relaciones afectivas e íntimas?
Bueno, sí, lo que pasa es que igualmente siempre tiene que tener algo de mi personalidad, o sea, tiene que tener algún puntillo de mi, o sea, de verdad, es que como me siento mejor es cantando algo que me sienta identificada, ¿sabes? O sea, por ejemplo, Dos Bellezas, que es un tema muy movido mío. Ajá. Que es medio urbano, medio tal. También estoy explicando algo que me ha pasado, ¿sabes? O sea, y es súper movido. O sea.
Bueno, en cuestiones musicales estás abierta a la mayoría de estilos y géneros. Se sí. Puede. Donde puedas encajar tus letras, ya puede ser bachata, puede ser salsa, puede ser urbano tradicional, con tal de que tus letras encajen y cuadren con ese ritmo, es lo que a ti te gusta, claro.
Sí, me mueve, sobre todo me mueve mucho conectar con la gente, ¿sabes? Y depende, como tú dices, mira, te gusta el rock, y por qué no estar de repente en un concierto, y si en ese momento se da, pues cantar una canción, una balada rock, o una, ¿sabes? Una canción que suba las pulsaciones, ¿sabes? O sea, me gusta de verdad conectar con todos los corazones, es posible.
Pues lo haces muy bien. Además, has recibido ya varios premios. En el 19 recibiste como artista revelación latina, creo, ¿verdad?
Sí. Eso fue también una alegría, porque es más, con el primer álbum, así como en plan carrera internacional, y que me lo dieran, pues fue un reconocimiento bastante bonito, pero sobre todo para el equipo de trabajo, que nos hizo mucha ilusión recogerlo.
Has conocido y has abierto para muchos artistas muy conocidos en Latinoamérica y en España también, que Nicky Jam, ¿eso es cierto, Nicky Jam?
Sí.
Yo monta. Toda esta gente, cuando los conoces por primera vez, ¿te sientes? Porque tú no eres nada cohibida, te abres de cualquier manera. No, ya puedes ser el presidente de cualquier país que.
Sí.
No te vas a cerrar, sino siempre abierto y a conocer nueva gente.
Ten en cuenta que yo, para mí, todos somos iguales, ¿sabes? O sea, todos somos iguales, tanto el que trabaja, para mí es que todo el mundo es igual. Entonces, pues, cuando conoces a un compañero, porque para mí son compañeros, pues hay que tratarlo con alegría de verlo, con admiración de lo que ha conseguido, y un poco fijarte también en qué puedes aprender, ¿no? Yo llego allí, por ejemplo, y es que, te lo juro, yo aprendo de todo, absolutamente todo, del equipo de sonido, de cómo lo montan todo, de cómo se hablan, de cómo hay que hacer la prueba de sonido, de cómo... Todo. De todo.
Donde tú más disfrutas seguramente es en el escenario, mejor que en el estudio. ¿Se puede decir que está más brillante?
Bueno, ¿sabes qué pasa? En el estudio es muy bonito porque tú estás escribiendo algo para que luego en el concierto lo que tú has visualizado se consiga, o sea... Y entonces yo creo que los momentos más bonitos es ese, el de la creación, y luego cuando ves en el concierto cómo le llega a la gente y cómo la canta y cómo la siente. Eso para mí son los momentos más bonitos.
Ahora ya tienes un repertorio bastante largo para elegir, ¿no? Como al principio, ¿no? Cada vez sí. Tienes más para escoger. ¿Prefieres tener tu propio show o actuar en festivales musicales al lado de otros artistas?
Pues mira, el propio show, lo que pasa es que se disfruta más, en el sentido de que tú explicas todo tu repertorio, van tus fans, pero también los festivales, lo bueno que tienes es que te conocen mucha otra gente, de que haces convivencia con, como te decía antes, ¿no? Haces convivencia con otros artistas. Ahí también surgen relaciones maravillosas, ¿sabes? Incluso de composición, de relación personal. Entonces todo tiene su qué, todo tiene su qué. Yo creo que hay que estar abierto y sobre todo de aquí y de aquí, ¿sabes? Para poder hacerlo todo en sintonía con, bueno, en este caso para mí es mi misión de vida, ¿sabes? No es ni mi trabajo.
Te voy a preguntar, ¿sientes algún nerviosismo en el trayecto? Me imagino, no sé, desde el camerino, desde las escaleras hasta que llegas al micrófono, ¿tienes
Sí.
en tu cabeza cuando estás en ese momento que estás
Sí.
llegando al escenario?
Sí, para mí, el día que yo no sienta eso, que yo pienso que no va a ser nunca, porque lo he sentido absolutamente siempre, siempre, desde que empecé pequeña, ¿sabes? Desde que yo montaba mis propios, siempre. Eso se tiene que sentir porque es un respeto también a lo que tú haces, a la gente que te va a escuchar. Entonces, lo que yo pido es, literal, yo rezo y digo, Dios mío, ábrele el máximo de corazón posible, déjame entrar ahí, hazme conectar con ellos, hazme que disfruten conmigo, enséñamelo, que estoy brillando, ¿sabes? Y es como esa oración, esa comunicación con él, lo que me hace como tener seguridad de que luego allí va a pasar algo súper bueno.
¿Cómo te llevas la vida nocturna después de hacer tus conciertos, de todas estas cosas? ¿Duermes bien de noche, tranquila? ¿Duermes poco, duermes mucho?
Mira, yo me quedo después de un show, después de alguna presentación o después de cualquier cosa, siempre me quedo como revisando un poco en mi cabeza, porque estoy súper emocionada de lo que ha pasado, porque gracias a Dios ha sido todo bueno las veces que lo he hecho, y me he encontrado pruebas muy fuertes, ¿eh? Y aún así, Dios ha estado conmigo y lo he pasado para adelante, ¿sabes? Y a veces incluso atrabancadillas que tú no las entiendes, pero tú y saque, lo sacas adelante, pero a más por mí, a mí por mí. Y lo que me quedo en la cama es un poco pensando en lo que ha pasado, emocionada, dando gracias y bueno, me duermo súper feliz y ya está, pero no soy una persona que luego se vaya de fiesta, no me gusta llegar a la cama, al hotel, conversar, a lo mejor cenar, que siempre tengo la costumbre de comerme o un sándwich club o una hamburguesa después de cada concierto, porque antes del concierto como que intento no comer, pues para tener planita la barriga y
Claro,
esas
claro.
cosas.
No tengas que muchas emergencias por ahí que tengas que irte corriendo.
También. Entonces, pues bueno, eso básicamente es lo que más o menos hago.
Cuéntame, ¿vas a trabajar o ya has trabajado con la actriz y cantante Sandra Echevarría, la mexicana? ¿Has hecho
Sí.
una colaboración con ella? ¿Algo en...?
Sí. Sí, ahora estamos a punto ya de lanzar la canción. Estamos a retoques del vídeo que hemos hecho, porque al final no sé si será videoclip o videolink. Bueno, vamos a hacer una mezcla ahí interesante para que por lo menos tenerlo, que se pueda ver la imagen en YouTube y tal. Pero la canción está súper bonita. Ella es un sol de mujer, de persona, de profesional. Es más, justamente ayer le iba a enviar un mensaje para ver cómo está. Y la relación que se ha florecido con ella es maravillosa, es un ser de luz increíble. Y yo creo que va a quedar muy bien.
Yo no sabía algo de ella, pero sobre todo del marido, porque to tocaba o tocaba, creo que toca todavía una banda de rock el marido
Toca, toca,
Leonardo.
toca.
Por eso esa conexión ahí siempre hay algo.
Sí.
Tengo una pregunta para ti, Jennifer. Así en plan, ya hace semanas, no, ya no sé cuándo, la última vez que la hice. Y dice, vamos a hacerla con Jennifer. Una pregunta así media flojita, o sea que no tienes que pensar mucho.
Dime.
Te voy a nombrar cuatro artistas femeninas del pop. Y
¿Vale?
del 1 al 4, la por predilección, la que más te gusta y la que menos o la que menos conoces. Y me vas a decir cuál es
O sea,
la número uno,
la que.
y la dos, la tres y la cuatro, la última.
Pero la que más me guste, ¿tiene que ser la 1 o la 4?
La número uno para ti.
Vale.
Y la
Vale.
cuatro, para mí todas son buenas, pero unas son mejores.
Ya.
Depende del gusto de cada uno.
Okay, bueno.
Vale, así que te voy a
A
mencionar
ver.
cuatro y no te voy a mencionar ninguna de reggaetón, ni de rap, ni de urbano, para no haber conexiones ahí raras. Lo hacemos más.
Vale.
Número uno sería Pink. Si no la conoces
Okay.
o cualquier cosa, me dices, mira,
Sí.
tengo suficiente información.
Sí, la conozco, la conozco.
La número dos, que seguramente no la conoces, se llama Lady Gaga.
Okay.
Además, he visto que hay una versión ahí por ahí. Bueno, ya la conozco.
Sí.
La número tres sería Taylor Swift.
Okay.
Ya. Y la número cuatro, no te voy a decir cuál. Bueno, sí. Sería Miley Cyrus. Y sí, hay
Ah, okay.
más. Tengo extras, pero contaba con esas cuatro para no. O sea que tenías a Pink,
Vale.
Lady Gaga, Taylor
Sí,
Swift
sí.
y Miley Cyrus. Para ti.
Vale, para mí, número uno, Lady Gaga, me siento súper identificada con ella, mucho, pero mucho. O sea, y más ahora que la estoy como investigando muchísimo más, me estoy impregnando mucho más de ella, de su esencia, de lo gran música que es. O sea, para mí, sin duda, número uno, Lady Gaga. Después, yo diría, estoy entre Miley y Pink, porque Pink es muy, muy guerrera, pero bueno, yo voy a decir Miley. Porque creo que le ha echado mucho coraje a su vida, sus composiciones, su garra, la imagen que ella desprende, me encanta el coraje que tiene. Después Pink, por lo que te he dicho antes, lo guerrera que es, y para mí cuarta Taylor, pero Taylor también me parece maravillosa y mueve masas, solo que no la he rozado tanto y creo que me identifico más con Lady Gaga.
Siempre Lady Gaga es la primera, no importa que se la pregunte a una cantante de death metal o de dark wave o new wave, siempre escogen a Lady Gaga como la primera. O sea que no importa quién sea. Una cosa que se me olvidaba, cuando estaba haciendo un research, una búsqueda de tus cosas y de a ver si sacaba información, me caí en un lugar que no tenía nada que ver contigo. La página web de zapatos mexicana. Dije yo, pero ¿qué? ¿Habrá hecho una entrevista? ¿Habrá alguno? Y me salían unos...
Puede ser.
No, me salían unos zapatos de color rojo, de tacones, con un tacón altísimo. Y el modelo rojo. Y dije, anda, no creo que... Y dije, nada que ver con ella. Pero sí, tienen unos zapatos de color rojo y del modelo Jennifer. Y dije, Jennifer rojo. La encuesta. Y dije, pero no había fotografía tuya. Y dije, no, nada que ver con Jennifer. ¿Qué te iba a decir? Siempre a ver, mencionas a Dios o a... Sí, Dios. Puede ser un Dios católico o protestante, un Dios en sí.
Dios.
Siempre está presente en todas tus vidas diarias. ¿Lo tienes como... ¿Cómo lo imaginas? ¿Como un amigo íntimo? ¿Como alguien que está siempre detrás tuya? ¿Te comunicas con él de alguna manera espiritualmente? ¿Siempre lo tienes ahí presente? Y quiero saber, más o menos, ¿cómo es, quién es para ti? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué te ayuda? ¿De qué maneras?
Qué bonita pregunta. Gracias por preguntarme. Nunca me han preguntado esto.
¿No?
Y es una súper bonita y buena pregunta. Pues mira, para mí Dios es real, pero porque lo he vivido, ¿sabes? O sea, yo soy una persona muy, ¿cómo te digo yo? Muy objetiva. Si no hablo de nada que no haya visto ni que no sepa, ¿sabes? Entonces, ¿yo por qué puedo hablar de él? O de ella, como lo vea la gente, ¿sabes? Yo para mí Dios, cada uno lo interpreta a su manera. Yo tengo mi propia manera y para mí es el ser que espiritualmente me ayuda, me apoya, me da la fuerza, me da las señales. Que todo el mundo tenemos las señales ahí, solamente que tienes que estar como propenso a verla. Es el que también me ayuda a superar pruebas, porque me manda muchas pruebas, ¿sabes? O sea, ahora mismo hace unos días me ha mandado una prueba enorme y hay que... luego entenderé por qué ha pasado, ¿no? Y es el punto de verdad, de conexión. Y yo donde veo la bondad real, ¿sabes? Porque hay gente que... O sea, a lo mejor interpreta, ¿no? Si hubiera un Dios, no hubiera tanta maldad, ¿no? Es que hay que interpretar bien dónde estás, de qué va la vida, de qué va la historia. Y para mí él es bondad, es generosidad, es honradez, es brillar, es brillo, es belleza, es amor, ¿sabes? Unión.
Pero
bueno, es apoyo.
¿Crees que de alguna manera interviene en lo que tú haces?
Sí, total, pero totalmente. Yo digo que es Dios y mis angelitos, los angelitos que manda alrededor mío.
Pero lo ves como que no son, yo no voy a decir, como libres, como uno, como que están dándote libertad a hacer lo que tú quieras, como que no te atan de ninguna manera.
Lo que me hace todo el rato, yo creo que por la conexión que tengo, es guiarme. Yo siempre le pido que me guíe y que me dé las herramientas necesarias y que ponga en mi camino a las personas adecuadas y que quite del camino a las que no lo son. Y cuando no he entendido esto, he seguido yendo mal, pero digo, y entonces he pensado yo, si yo se lo he pedido, ¿por qué no estoy haciéndole caso? O sea, entonces, yo le pido sobre todo que me guíe, que me quite piedras del camino, que me dé las herramientas, que me dé las palabras adecuadas, ¿sabes? para poder no herir a nadie y decir las cosas como mejor lleguen, ¿sabes? Le pido sobre todo guía.
Vale. Pues lo has explicado perfectamente.
Ay, gracias. Amén.
Hablando de colaboraciones, ¿has dicho que no a alguna de las colaboraciones? ¿De alguien que te haya dicho quieres colaborar conmigo? ¿O alguien, un productor, te ha dicho te gustaría colaborar con tal persona? Y has dicho, no creo.
Pues mira, ¿sabes qué? Cuando me envían, porque me envían algunos artistas, incluso me envían canciones, me envían solicitudes, hablan conmigo, yo siempre digo lo mismo, o sea, yo a nadie le digo que no directamente. Yo lo que quiero es que, si de verdad hay un proyecto, porque igual que a mí, ¿sabes? Yo también puedo hacerlo y preguntar y estaré en la misma situación. Entonces, lo que se hace en este caso es que, a ver, si lo conozco en persona, pues hablamos en persona, pero si me envía alguna cosa, digo, oye, pues mándame un email con lo que quieres, con lo que se haría, con el plan de promoción, porque estamos en, ya hay que pensar un poco, no solamente en hacer un tema y ya está, sino en luego qué va a pasar con esta canción, dónde lo vamos a lanzar, qué vamos a hacer con esta canción, qué tipo de promoción hay que hacerla para que ese tema de verdad funcione. O sea, ya que hacemos algo, vamos a hacerlo bien. Entonces, lo que suele ocurrir cuando se dice que no es porque realmente detrás de esa petición no hay a lo mejor un plan sólido o que en ese momento nos pueda, no solamente a mí, beneficiar a ambas partes. Pero te digo que todo lo estudio, todo lo recibimos con gratitud. Para mí es un honor, me hable quien me hable, de que quiera compartir X, aunque sea una canción. Es más, me lo tomo muy en serio. Si tengo el tiempo, a lo mejor no respondo en el momento en plan de... Ha habido personas que me han dicho, Jenny, quiero que me aconsejes que tengo una canción, y yo, ok, pues a lo mejor estoy en el avión, digo, mira, ahora ok, pero estoy en el avión, tengo este tiempo y envío tal y lo reviso y luego cuando bajo del avión he enviado lo que pensaba. O sea, y la gente se queda loca porque diga, esta mujer no me va a responder. Pero si yo lo veo, lo respondo. Otra cosa es que a lo mejor no llegue a verlo, pero normalmente cuando lo veo, porque pienso que somos importantes todos, ¿sabes? Que si una persona se ha tomado el tiempo de escribirme un mail, de abrir su corazón, de enviarme una canción, pues eso yo lo tengo que valorar. Si puedo, lo hago.
Y eso lo haces en cualquier aspecto de tu vida diaria, porque mira, aquí estoy entrevistando a Jennifer y me ha dicho que sí, sin problema.
Claro que sí.
Las que quieran, estos tipos que me siguen a mí, les recomiendo que vayan a jenniferrojo.com. Ahí van a encontrar todos sus enlaces a Spotify, a Apple Music y todas esas cosas, y los videoclips, noticias de ella, está todo ahí. Seguramente si contactáis con ella y le tenéis una pregunta, la va a responder.
Sí.
De buena manera, seguramente. Aunque de por adentro me han dado este tipo, ¿este qué le pasa? Pero sí, jenniferrojo.com, ahí están todas sus cosas.
Gracias.
Y es un placer. ¿Qué te iba a decir? No te quiero hacer perder mucho tiempo, pero lo que sí quiero es que de alguna manera me has metido en otros géneros musicales que no contaba. Y Jennifer lo ha hecho. No sé si es con la ayuda de Dios o de los ángeles, pero alguien está ahí metiéndome sus cosillas, ¿verdad?
Seguro. No sabes cómo me alegro.
No me he unido al club de fans todavía, porque tiene también club de fans, yo no sé.
Sí.
Sí, tiene
club. Sí, tengo algunos club de fans al que le mando un beso desde aquí. Los quiero muchísimo, son parte de mi apoyo enorme, de mi familia. Están todo el día pidiendo canciones mías en las radios, en los medios. Es un apoyo increíble. Aparte, me acompañan a los conciertos, vienen con pancartas. O sea, sí, bueno, una pasada.
Sí, ya he visto, hay muchas fotografías. Pues nada, solo quiero desearte, que quieres que te diga todo lo mejor en tu carrera musical y en tu vida personal. Amén. Sobre todo
en
la personal, porque además de ser artista, la vida siempre continúa. Además de que estás ahí en tus cosillas, la vida avanza y hay que seguir progresando. Así que
amén.
Solo desearle todo mejor a Jennifer y nada más. Si algún día quiere volver a charlar conmigo, pues estaría encantado.
Mándame un WhatsApp.
Encantado de charlar con ella otra vez. Y
claro que sí, la vez que quieras.
Que me enreden, porque ya estoy enredado, o sea que olvídate.
Eso. Y enrédame.
Y lo siento mucho por el partido ayer, que yo pensé, con el 1-0 el Barcelona, dije, bueno, ya lo tiene ahí metido en el bolsillo. Y después en la segunda parte se quedaron así un poquito flojos, pero bueno.
Hay que cerrar los partidos antes, hay que aprovechar las oportunidades de los árbitros, son los que son, y hay que meter goles. si la tiene que meterla.
Y las cosas que mejoren para Barcelona, de cualquier otro, de todos los modelos, de todos los, bueno, no vamos a hablar de eso. Solo que llegue, juega al fútbol, una gran futbolista. Además, como tiene altura, remata bien de cabeza, creo que jugaba de delantero, sí. Ya para último, antes que se me olvide, y es del Barcelona, claro, es culé. Y, sí. Y solamente, ¿todavía practicas, todavía juegas a fútbol a Jennifer de vez en cuando? ¿Le das un poquito a la pelota o ya ni tiempo tienes de eso?
Le daba solamente que me lesioné de la rodilla y justamente ahora me estoy recuperando del cruzado, el ligamento cruzado, y no, pero bueno, me encanta verlo, me encanta entrenarlo, o sea, enseñar lo que sé a otras personas me fascina, o sea que sigo el fútbol de muy de cerca.
Vale, pues que siga así y nada más, desearle todo lo mejor el fin de semana, que además estamos haciendo la entrevista el domingo que tiene que ser un día de más de descanso, y ella pues me ha dicho que sí, ha charlado conmigo por un bastante rato, puedo decir, y se lo agradezco mucho a Jennifer Rojo, para todos mis amigos y todos los que me estén escuchando, y
gracias.
Todo lo mejor para ella, porque se lo merece. Y con lo, trabaja más que, no sé, no para. Está haciendo. Así que todo lo mejor para ella. Y nos vemos la próxima semana. Que no creo que sea mejor que esta entrevista. Mejor que esto ya no lo puedo hacer. O sea, va más. Si queréis ver la próxima, si no, os quedaremos con esta. No sé.
Cosas tengo que decirte, cuántas madrugadas sin escribirte, hey, yeah. Te mereces una explicación, no eres tú, soy yo. Nunca fue tu culpa, tú siempre estuviste. Lo tenía y nada me negaste.